Hoy vamos a seguir con la serie de Abraham. Y ayer me llamó una persona que yo conozco y andaba con una pastora. Y me llamaron para decirme, este hermano Edwin, encontramos la serie y escuchamos el mensaje. Me dijo, estamos contentas, necesitábamos escuchar algo así, me dijo. Entonces me dijo, pero le voy a poner la pastora. Entonces vino la pastora, se presentó, me saludó con mucho amor, como deben tener los pastores, ¿verdad? Y me hizo un solo comentario sobre la serie. Me dijo, qué muchos Lot hay en la iglesia, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, así mismo es. Así que fue para nosotros una experiencia muy bonita. Y hoy vamos a dejarlo donde la hermana Gloria lo dejó la última vez. Pero primero quiero decir algo, hermano. Hoy vamos a seguir explorando los cinco primeros, o sea, cinco cosas que en el capítulo 5 del libro de Génesis sucedieron por primera vez. El libro de Génesis se llama el libro de los comienzos. Y si usted va un poquito más atrás, usted va a ver que menciona una de las partes importantes, es cuando llovió por primera vez. Llovió por primera vez cuando fue a caer el diluvio, porque dice la Biblia que antes salía como un vapor de la tierra, que era el que le daba agua a las matas y eso, pero nunca había llovido. Y por primera vez llovió cuando iba a venir el diluvio en los días de Noé. Así que vimos cinco cosas en este capítulo 14, mencionamos cinco cosas y hemos visto algunas de ellas. Hablamos y vimos que la primera guerra, la primera vez que se menciona el nombre hebreo, por primera vez menciona el sacerdocio. Por primera vez menciona el pan y el vino y por primera vez menciona el diezmo, ¿verdad? Y la semana pasada hablamos algo de la primera guerra mencionada en la Biblia, que fueron cinco reyes contra cuatro reyes. ¿Y quién usted cree que ganó? No me conteste todos a la vez porque no entiendo. Los cuatro reyes le ganaron a los cinco. Matemáticamente eso suena medio raro. ¿Que cuatro le ganaron a cinco? Sí, cuatro le ganaron a cinco. Y esto lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Eran cinco reyes de la llanura contra cuatro reyes de el oriente. Ahora, vamos a ver qué le pasaba a estos primeros, a estos cinco reyes de la llanura. Mira esto, hermano. Los cinco reyes de la llanura eran de Sodoma, Gomorra, Zoar y dos sitios más. Y los otros cuatro eran Kedorlaomer y tres aliados. Los reyes de la llanura fueron vencidos. ¿Usted sabe por qué? Porque la llanura significa la vida fácil, la vida del entretenimiento, la vida de la diversión, de la sobreabundancia, de la ociosidad. Y esto fue lo que pasó. Estos cinco reyes de la llanura, se suponía que matemáticamente cinco deben vencer a cuatro, pero su vida era una vida de diversión, una vida de entretenimiento, una vida de sobreabundancia y ociosidad, y nunca se prepararon para la guerra. Fíjese usted que muchos de ellos, que a mí esto me llamó la atención de manera especial, cayeron en unos pozos que habían de asfalto. Pienso que Gloria lo mencionó la semana pasada, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir que esta misma gente cayó en unos pozos de asfalto? Mire que no conocían ni su terreno. ¿Cómo alguien va a caer en un pozo de asfalto? Si usted conoce el terreno, usted huye de donde usted puede caer y ser prisionero, ¿verdad? O sea, estamos hablando de cinco reyes que eran reyes, pero sus reinados eran reinados diferentes. Todo el mundo conoce lo que pasó en Sodoma y también lo que pasó en Gomorra y también lo que pasó en Zoar. Así que hoy vamos a leer los versos en ese mismo capítulo 14, y el hermano Guillermo nos va a leer del 13 al 16. También así pasó. Que antes de que lea el hermano Guillermo, quiero decirle, hermano, que esto se puede traducir a la vida espiritual si nosotros no estamos preparados espiritualmente cuando vengan los problemas y empiece la guerra espiritual en nuestra vida, no vamos a estar preparados. ¿Por qué? Porque estamos más metidos en la diversión y el entretenimiento que metidos en la palabra de Dios. Y esto fue, por esto fue que estos reyes, cinco reyes cayeron, no conocían su terreno, no conocían absolutamente nada, y el enemigo los venció. Amén. Así que hoy vamos a ver Génesis 14, del 13 al 16, hermano Guillermo, por favor. Amén,
pastor, con mucho gusto, pastor, dice: y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abram el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abram. Oyó Abram que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, y él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta la Oba, al norte de Damasco, y les recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente.
Amén. Aquí vamos a ver la primera vez que se usa la palabra hebreo. Y mire cómo dice el verso 13. Dice: y vino uno de los cinco que escaparon y le anunció a Abraham el hebreo, ¿verdad? Hebreo quiere decir nómadas, ¿verdad? Que va de un lugar a otro sin establecer una residencia fija. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que nosotros somos ciudadanos del cielo y que mientras estemos aquí somos ¿qué? Extranjeros y peregrinos, ¿verdad? Que no nos afinquemos aquí de manera tal, porque cuando nos afincamos aquí, perdemos la vista de lo que es el cielo y dónde hemos de pasar la eternidad. Y yo quiero preguntarle una cosa: ¿la eternidad es más largo que 70 o 75 años? La eternidad no tiene tiempo, hermano. La eternidad son millones y millones de años. Así que si usted está en Cristo, usted vive para Cristo, usted tiene claro que usted va a pasar la eternidad con el Señor, pues yo quiero decirle algo: yo sé lo que usted va a estar haciendo de aquí a 20 millones de años. Adorando a Dios. Adorando a Dios. Así que mire, comienza la primera mención de la palabra hebreo. Y ahora vamos a ver un detalle bien importante. La guerra la ganaron los cuatro reyes, vencieron a los cinco, y dice que se llevaron prisionero a Lot, el sobrino de Abraham. Y este hombre se escapó. Mucha gente piensa que se preparó un plan y Lot le dijo: vete donde mi tío Abraham, que él tiene los recursos, ¿verdad?, para podernos sacar de aquí. Pero este hombre se fue y fue donde Abraham y le dijo: tu sobrino Lot ha sido capturado. Le han quitado todas las propiedades y se han llevado todas las mujeres. Ahora le toca a Abraham tomar una decisión. Pero toda decisión que los hombres de Dios toman, las tienen que tomar basado en las cosas del Señor. Mire lo que hizo Abraham en Génesis 14, 22 y 23, hermano Guillermo.
Amén, pastor. Y dice: y respondió Abraham al rey de Sodoma He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham.
Fíjense en este detalle, cuando le dijeron que su sobrino estaba preso, ¿qué hizo él? Alzó su mirada y alzó su voz a Dios y le dijo, Señor, dime, ¿qué hago? Y vamos a ver ahora algo matemáticamente, según vimos que 4 reyes le ganaron a 5, ahora vamos a ver qué hizo Abraham, con qué contaba Abraham y cómo cuando llevamos las cosas a Dios, cómo Dios obra en nuestras vidas. Porque la Biblia mía dice que con Dios somos más que vencedores y somos mayoría, hermano. Gloria a Dios. Así que, ¿cuál fue la estrategia para rescatar de Abraham, para rescatar a Lot, después de haber consultado a Jehová? Amén. Nosotros aquí, en vez de consultar a Jehová, a veces vamos donde una espiritista, vamos donde una bruja, vamos donde... cosas tremendas que se ven en la iglesia. Hermano Guillermo, ¿qué dice el verso 14:14?
Sí, señor. Dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan.
Oiga esto, Abraham no tenía un ejército, pero tenía 318 criados, 318 siervos, los cuales él preparó de antemano. Usted nunca espere que llegue el momento para prepararse. Nosotros como cristianos debemos estar preparados constantemente en oración para cualquier cosa que se nos pueda presentar. Nosotros no esperamos que llegue el momento. ¡Ay, Señor, mira lo que me...! No, no, hermano, el cristiano verdadero está orando constantemente y cuando se presente algo, usted espiritualmente está preparado. Usted no deja las cosas para cuando lleguen. Amén. Así que él, ¿con cuánto? 318, más la ayuda de unos vecinos que tenía por allí, fue y venció. ¿Qué me estoy yendo? Al ejército de 4 reyes, lo cual el que tenía 5 reyes del ejército no pudieron vencerlo. Y él con 318. Los venció. ¿Qué les recuerda a esto, hermano? A Gedeón, que tenía 32,000 personas, y Dios le dijo, son muchos. Y siguió disminuyendo y disminuyendo hasta que se quedó con ¿cuánto? Con 300. Y con 300 venció. ¿Usted sabe cuál es la enseñanza de esto? Esto no es por nuestra fuerza. Esto es por la fuerza de Dios. Dios es el que pelea nuestras batallas. Pero nosotros debemos estar preparados en oración constantemente para cuando vengan estos momentos difíciles, hermano, estar, no decir, caramba, déjame ir a prepararme ahora, déjame ir a ayunar, déjame. No, hermano, el cristiano constantemente está orando, el cristiano constantemente está en oración, el cristiano constantemente está viviendo la vida del Señor. Mire lo que les pasó a los 5 reyes de la llanura. No estaban preparados, estaban divertidos. Y mire lo que la diversión los llevó a hacer. ¿Por qué se conocen los sodomitas hoy en día? Porque hacen buenos bizcochos. Porque tienen un buen Londri. ¿Por qué se conocen los sodomitas hoy en día? Por una manera de vivir que no es agradable a Dios. ¿Cierto o no es cierto? ¿Y qué sucede? Que cuando usted se envuelve en la diversión, se va envolviendo más en las cosas del mundo, más en las cosas del mundo, y se va, a medida que usted se envuelve con el mundo, usted se va separando ¿de quién? De Dios. Si pudiéramos usar un ejemplo para que lo veamos más. Norberi, usted que vino con corbata, dos veces por aquí. Y Pipe que vino con lacito, venga para acá los dos. Y vamos a ver una cosa. Óigame. Óigame, sí. Amén. Mire una cosa. Yo estoy aquí con Norberi, ¿verdad? Estoy aquí con Pipe. Pero si yo estoy con Pipe y me sigo echando, mientras estoy con Pipe, hacemos las cosas que nos agrada a los dos. Y me voy echando donde nos veis y llego aquí y entonces empezamos a hacer las cosas que entonces nos gustan. Y eso fue lo que hizo los pueblos de la llanura. Se fueron acercando más, lo mismo que hizo Lot. Fue cogiendo el camino hasta que llegó a Sodoma, a Gomorra y a Zoar. Y esto es lo que está haciendo el pueblo de Dios. Dejan la santidad, dejan el buscar a Dios para agradar la carne. Amén. Y cuando llega el momento difícil, ¿estamos lejos de quién? De Dios. Gracias, hermano. Si viene un contrato por ahí de Hollywood o algo, pues, acuérdense, yo voy a ser su agente 33%. Amén. Así que esto lo vamos a ver constantemente en la vida de la iglesia. Si no, buscamos al Señor. Es bueno saber la palabra, es interesante saber la palabra, es necesario conocer la palabra, pero hay que vivirla. Hay que vivirla. Hay que vivir la palabra de Dios. El cristiano se conoce no por lo que conoce, se conoce por cómo vive. La Biblia mía no dice, por lo mucho que sabe te conocerán. ¿Cómo dice la Biblia mía? Por su fruto. Dice así, por sus frutos os conoceréis, por cómo es tu vida cristiana. Amén. Yo no quiero que a mí me conozcan porque corro mucho. Yo no quiero que digan, pero el pastor es más rápido que ligero. Yo quiero que a mí me conozcan porque yo soy un siervo de Dios. Amén. Eso es lo que me interesa a mí. No por otras cosas, ¿verdad? Así que mire, todos los nacidos en su casa y venció a 4 ejércitos con 318 hombres y la ayuda de los hacendados que vivían por allí, hermano. Porque ¿qué pasó cuando se separaron? Lot cogió la llanura, la vida fácil, y Abraham se quedó arriba. Y allí habían otros pueblos que no conocían a Dios, pero Abraham se dio a conocer como siervo de Dios. Y usted tiene que darse a conocer tanto en el pueblo de Dios como fuera del pueblo de Dios, que usted es un siervo de Dios y lo respetan. Los otros días me decía una persona, en el trabajo donde yo estoy, yo llego y no hablan malo porque respetan y yo doy testimonio de quién yo soy. Y cuando yo llego, se acabaron las malas palabras, se acabaron las bromas de mal gusto, se acabó todo eso. ¿Por qué? Porque lo respetan, porque usted lo que dice, lo vive. Lo que dice, lo hace. Y eso es lo que se espera, hermano, de un cristiano. Y el verso 15, ¿cómo dice, hermano Guillermo?
Amén, pastor.
Y lo siguió.
Dice, y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta la Oba al norte de Damasco.
Oyó eso, él se fue detrás de ellos, hermano, y lo siguió. Y los venció. ¿Porque sabía más? No, porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Y cuando uno está con el Señor, vamos a ver cosas increíbles. Bueno, el mismo Gedeón con 300 personas venció un ejército grandísimo. Hermano, la Biblia dice en Filipenses, dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No es que yo pueda hacer, yo no hago nada, hermano. Es si yo estoy con el Señor, las cosas son diferentes. Necesitamos al Señor en nuestras vidas, hermano. Sin el Señor estamos desnudos, no tenemos protección. Estamos a ley de las cosas que puedan pasar, hermano. Y cuídense que lo que está llegando, no es bonito, ¿verdad? Y miren, si usted quiere saber cómo están las cosas, miren hacia el reloj con J. El reloj de las cosas y el reloj es el pueblo de Israel. Mire cómo están pasando. Usted no tiene idea cuántos misiles les están enviando a Israel diariamente. Israel ha pedido 2 veces que se deje todo esto, que viene a la paz y ellos siguen. Ayer el presidente de Israel dijo algo interesante. Nosotros tenemos que cuidar al pueblo de estos cohetes que están enviando y los de Hamás cuidan los cohetes con el pueblo, ponen los niños y los jóvenes y todo frente a los cohetes para que los judíos no ataquen porque saben que van a matar la población. Fíjese la diferencia. Israel los cuida de los cohetes para que no los maten y ellos usan la población, los niños. ¿Usted sabe dónde guardan los cohetes y las armas? En las escuelas, en los sitios donde hay niños, donde hay familia. Y verdaderamente uno ve estas cosas y no le cuesta otro remedio que decir, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Dígale que está al lado suyo, Cristo viene pronto. ¿Quién está esperando al Señor? ¿Quién está esperando al Señor? Amén, amén, amén. Así que, hermano, a veces nosotros tenemos que seguir una sola voz, hermano. Usted no puede seguir 2 o 3 voces porque se confunde. Yo tenía en la iglesia una persona que estaba solo. ¿Y qué hacía él? Se iba para una iglesia, se iba para otra, se iba para otra. Y cuando llegaba a la iglesia venía con un montón de preguntas, hermano, de cosas que yo nunca había enseñado. Y un día le dije, ven acá, ¿dónde usted está aprendiendo eso? Ah, no, que esto lo dijeron en Tariceto, esto lo dijeron en esto. Y dije, hermano, no se funciona así. Si usted tiene hijos, ¿usted quiere que estén en las casas de otros aprendiendo? Dígame la verdad. Usted tiene hijos, usted quiere que estén en casa de otro aprendiendo, usted quiere que aprendan lo que se enseña en su casa. Así es que debe ser lo que se enseña en su casa, hermano. Y así pasa a veces, que hay muchas voces que oyen, ay, pero papi, tú haces eso, pero el papá de aquel hace otra cosa. Y el papá piensa, pero oye, ven acá, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Que tus hijos aprendan lo que tú haces o lo que hace el vecino? O sea, que tenemos que tener cuidado, hermano, con nuestra vida espiritual, a quién estamos escuchando y a quién estamos siguiendo. Ahora, gracias hermano Pipe. Vamos a ver lo que dice ahora el resultado de todas estas cosas que pasaron en el 16, hermano.
Dice, y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente.
Fíjese una cosa, Dios le da a Abraham una victoria como completa, rotunda. ¿Y cuál fue el propósito de Abraham cuando salió? Con sus 318 criados y sus vecinos, ¿cuál fue el propósito de ir a buscar a quién? A buscar a Lot. ¿Lo consiguió? Sí, y lo trajo de vuelta. Pero encima de todas estas cosas, trajo todos los tesoros que esos reyes le habían quitado a Sodoma, Gomorra, Zoar y 2 ciudades más. Y trajo a los que habían, a los que tenían cautivos, a las mujeres y todo eso. Fíjense, aquel les quitó lo que tenían. Abraham los recobra y se los entrega. ¿Usted ve la diferencia, hermano? ¿Usted ve la diferencia entre un corazón y una mente, hermano? Esta aventura en la travesía de fe de Abraham con Dios apenas está comenzando, hermano. Y ya Dios se hizo parte, hermano. Dios siempre ha sido parte. Cuando nosotros buscamos a Dios, Dios es parte. Y le dio la victoria a Abraham sobre Kedorlaomer y sus 3 reyes. Y Abraham rescató a su sobrino Lot con todas las personas y los bienes. Pero oiga esto, suele ocurrir que siempre al final de una gran victoria viene una gran prueba. ¿A quién le pasa eso? Después de la prueba viene la victoria, pero después de la victoria viene otra vez la prueba. Y esto es una prueba y una victoria, una prueba y una victoria, hermano. Y a veces nosotros no entendemos eso. Nosotros que hacemos, queremos vivir siempre sin prueba. Pero ¿cómo vamos a vivir en victoria si no queremos la prueba? Las pruebas son las que nos van a traer las victorias a nuestra vida, son las que nos van a hablar, son las que nos van a abrir la mente cristiana, el corazón cristiano, para que podamos vivir una vida agradable a Dios. Si no hay prueba, hermano, si usted va a la escuela y no le dan prueba, ¿cómo usted sabe qué pasó? Necesitamos pruebas en nuestra vida, hermano. El oro, ¿cómo se prueba? Con fuego, pero hay que probarlo. Usted va a una tienda y le dice, este oro es de 20 kilómetros, digo, quilates, no kilómetros. Y usted dice, ¿cómo yo lo sé? Ah, bueno, porque aquí lo dice, ¿no? Pero ¿cómo yo lo sé? Pues coge un cantito. Eso es lo que hace Nelson. ¿Cómo se sabe, Nelson? Probándolo, ¿cómo? Con ácido la plata, ¿verdad? Amén. Vienen diferentes ácidos para cada quilate. Si usted va a probar de 18, usted tiene un ácido especial. Y si le dijeron que tenía 18 y usted averigua que 10, que lo que tenía era 10, usted ha sido cogido de bobo con el ácido que Nelson usa. Amén. Así que tenemos que ver, hermano. No deje que le metan liebre, gato por liebre, me olvidó el gato, hermano. Después que, oiga esto, hermano, mire qué detalle importante. Después que Dios le dio la victoria a Josué, lo tenemos aquí presente hoy, derribando las inmensas murallas de Jericó, se pusieron a celebrar la fiesta. Pero Dios le había dado unas instrucciones sobre Jericó. ¿Y qué les había dicho? No toquen nada de ese pueblo. Pero hubo uno que se llamó Acán, que cogió un manto babilónico y que cogió oro y se lo llevó para su casa y lo escondió. ¿Quién sabía eso? Ya Dios le había dado una victoria grande, hermano. Había derribado las murallas de Jericó. Y nosotros lo cantamos. Los israelitas le dieron 7 vueltas. Le dieron 7 vueltas a Jericó. Gloria a Dios. Gritaron todos. Cayeron los muros de Jericó. ¿Quién lo hizo? Dios. Amén. Así que después que le dijo todo eso, le dijo, no cojan nada de ahí. Pero hubo una persona, hermano, que tomó del anatema. Anatema quiere decir maldito. Lo que Dios te ha dicho que no lo haga, porque eso es en contra de Dios. Y él lo hizo. Y tomó del anatema, de lo maldito. Y se lo llevó para su casa. Y usted sabe lo que hizo. Llevó la muerte, el castigo, el juicio a su casa. ¡Ojo! ¡Ojo lo que usted está llevando a su casa, hermano! Dios ha puesto a los padres para que velen por su casa, por su esposa, por sus hijos, hermano. Y Dios no le va a pedir cuenta a la suegra. No podía ni decir la palabra tan bonita. No le va a pedir permiso, mire, porque eso está triste, Freddy. Pero en un mes se pone alegre de nuevo que llega la suegra. No le puede pedir cuenta, sino a la cabeza del hogar. ¿Qué tú estás haciendo con lo que yo te di? ¿Qué tú estás haciendo con los hijos que yo te di? Y yo le voy a decir una cosa, a mí, si algo yo no quisiera que Dios me hiciera hacer preguntas que... ¿Qué tú hiciste con lo que yo, qué tú hiciste con el ministerio que yo puse en tus manos? ¿Qué tú hiciste? ¿Qué tú hiciste con esto? ¿Qué tú hiciste con esto? Y yo le tenga que decir, ah, no, yo no sé. Y Dios me va a decir, la cosa mala. Así que, oiga esto, Israel obedeció el mandato de Dios, pero tomaron del anatema, desobedeció esa parte. Y Acán tomó y escondió un manto babilónico, plata y oro. ¿Y qué pasó? Llegó el juicio a la familia de Acán y al pueblo completo de Israel. Después de eso le tocó pelear con un pueblito chiquito que se llamaba Jai o Ai. Yo cada rato paso por ahí y veo en las que eso que dice Ai, pero no dicen lo que hay. ¿Quién lo ha visto? Y usted dice Ai, Ai. Yo digo, ¿pero qué hay? Era el Hey. Entonces un pueblito chiquito los venció. Y fueron donde Dios, Señor, pero ¿cómo es posible que hayamos vencido y se hayan caído las murallas de Jericó y todos hasta ahora venga ese pueblito de Jai y nos venza? Y dice, por la desobediencia, las instrucciones fueron, no toques esto. Pero siempre hay gente que sabe más y te dice, ah, eso es lo que dice Dios, pero el Dios que yo conozco es amor, el Dios que yo conozco no te va a hacer nada. Hombre, toma, y si te sobra algo me lo da a mí. Y usted sabe una cosa, que a los hombres les gusta seguir más a los hombres que a Dios. Pero cuando vienen los resultados, es terrible por la desobediencia a Dios, y no solamente a Dios, a las autoridades, hermano. Así que, ¿quién recuerda aquí a que estuvimos hablando de Elías? Mire, Elías, un día en una prueba hicieron dos altares, y después que Dios le contestó al altar de él, él cogió así 450 profetas de Baal y en el nombre de Jehová, ¿los qué? Los degolló. Mas sin embargo, lo encontramos huyendo de una mujer, de Jezabel. Dice, ¿cómo es posible que venciera 450 hombres y ahora le huya a una mujer? ¿Verdad? Y así son las cosas, hermano. Tenemos que tener un cuidado, cómo estamos siguiendo al Señor, cómo le estamos siendo fiel al Señor. Hermano, hoy las iglesias están predicando de prosperidad, que si Dios te va a dar esto, que si Dios, mire, yo no quiero eso, hermano, yo lo que quiero es una vida eterna. Yo no quiero que me entretengan con las cosas de este mundo. Yo tenía un amigo que heredó un montón de dinero, era pastor, dejó el pastorado y se fue, compró un bote y se fue a gozar. Yo no quiero que las cosas de este mundo sean impedimento en mi vida. Yo no quiero mirar las cosas de este mundo. Yo sé que hay cosas que me hacen falta y necesito una casa para vivir y comida para... ¿Para qué? ¿Para qué? Comida para alimentarse. Pero hermano, tenemos que tener cuidado si nos metemos en cosas que no sea la voluntad de Dios y nosotros querramos compartir con las cosas del mundo cuando Dios nos ha puesto en otro sitio, hermano. ¿Usted me entiende lo que yo quiero decir? Y ese fue el problema, hermano. Tenemos que tener siempre los oídos pendientes a lo que Dios quiere decirnos. Y Dios habla. El Dios que yo conozco habla, hermano. El Dios que usted conoce habla. Y habla claro, no dice, no, él habla claro. Cuando él nos da planes, los da claro. Cuando él da instrucciones, las da clara. Así que la moraleja de esto, hermanos, es que tenemos que mantenernos espiritualmente alerta antes de la batalla y después de la victoria. Oiga esto, antes de la batalla y después de la victoria. No podemos bajar los ojos, hermano. Tenemos que tener los ojos puestos en el Señor constantemente. No sea, hermano, que nos confiemos demasiado en nuestros logros y el enemigo nos coja como dice en inglés, with the bridges down. ¿Verdad? Que nos coja descuidados, hermano. Así que para el Señor tenemos que estar siempre pendientes de las cosas del Señor. Y acuérdate, no es lo que tú quieras, es lo que Dios quiere para ti. Si alguien sabe, lo que te conviene es Dios. Amén. Uno cuando es joven, uno dice, mi papá no me entiende. ¿Quién ha dicho eso alguna vez en su vida? Mi papá no me entiende. Yo quiero una motora y él no me deja. Porque me dice que son peligrosas y que yo soy muy joven y no sé diferenciar entre cómo debo usarla o no debo usarla. Mi papá no sabe y me tiene. ¿Quién ha dicho eso alguna vez? No solamente por una motora, por otras cosas. Mi papá, como decían en el pueblo mío cuando yo era más joven, 37 años, 2 años atrás, mi papá está gallego, mi papá está obsoleto, mi papá no sabe nada. Qué equivocado estamos. Yo le doy gracias a Dios porque me dio un papá que me dio buenos consejos, me dio unos padres que me dieron buenos consejos. Pero a veces llega, hermano, momentos en nuestra vida que no queremos reconocer esto. Siempre hay que mantenerse vigilantes y siempre hay que vivir agradecido a Dios. Vamos a ver las decisiones que Abraham tomó en esta prueba y cómo manejó la situación de haberle ganado a estos reyes. Hermano, ¿qué dice en el verso 17?
Sí, pastor, dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios
altísimo. Hasta ahí está bien, hasta ahí está bien. A recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey, hermano. ¿Qué les llevó a Abraham y su ejército como muestra de su agradecimiento por haberle rescatado todo lo que había perdido en manos de ese nombre, Kedorlaomer? Miren, nada. Vamos a ver el verso 18 para que usted vea lo que sucede.
Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino.
Amén. ¿Oyó esto? Él venció, el rey quería muchas cosas y él le dijo, no, yo lo que quiero es mi sobrino, sus propiedades, a mí no me interesa nada del botín. El botín se lo puede poner al bebé, pero a mí no me interesa nada de esto. A mí lo que me interesaba y por la razón por la que yo fui, fue por mi sobrino Abraham. ¿Qué llegó ahí en ese momento? La tentación. ¿Qué tú quieres de todo esto que tú has cogido? Son dinero, oro, ganado, esclavo. La tentación siempre llega, hermano. ¿Qué tú quieres de todo lo que tú has conquistado? Y él le dijo, ¿usted sabe qué? N-A-D-A. Nada. Yo lo que quería, ya Dios me lo concedió. ¿Por qué oró él? Para que Dios libertara a su sobrino. ¿Y qué hizo Dios? Lo libertó. Él no oró para que le diera lo que ellos habían conquistado. Él oró por su sobrino y Dios lo complació. Y tenemos que estar pendientes, hermano, ¿qué le estamos pidiendo a Dios? A veces le pedimos algo a Dios, Dios nos lo da y no estamos contentos. Queremos más. Oye, pero ¿por qué no me diste también el botín? Porque eso no fue lo que tú pediste. ¿Tú pediste qué? Que tu sobrino fuera libertado. Ahora comienza algo nuevo. Entra en escena la palabra sacerdote y entra en escena la palabra pan y vino. Por primera vez mencionada en la Biblia, nunca habían sido mencionada. Sacerdote del Dios Altísimo. Esta es la primera referencia al sacerdocio que aparece en la Biblia. Mire cómo Dios muestra a este personaje que Melquisedec, cómo Dios lo muestra en Hebreos capítulo 7, hermano Guillermo. Lee hasta que yo le diga.
Amén, pastor. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre.
Hasta ahí está bien, hermano Guillermo. Mire estos detalles. Aparece la palabra sacerdote, que nunca se había usado. Aparece la palabra pan y vino. Y aparece que otra palabra, la que nos gusta más a todos nosotros. Diezmo. Y usted sabe una cosa, hermano. Si yo le digo algo que se encuentra en el libro de Gálatas 3, 16 y 17, por favor, escuche eso. Gálatas 3, 16 y 17.
Amén, pastor, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa.
Hasta ahí está bien. ¿Cuándo vino la ley después de este suceso? ¿Cuántos años dice ahí? 430 años. En otra palabra, que el diezmo fue 430 años antes de la ley. ¿Quién lo entendió así? ¿Eso dice la Biblia o no? Dice que fue 430 años antes de que viniera, naciera Moisés y Dios le diera la ley. Ya Dios había hablado del diezmo. En otras palabras, por ahí hay mucha gente que dice, no, yo no diezmo, porque el diezmo es de la ley. Cuando estaba Abraham, todavía no había llegado la ley. Pero eso lo vamos a ver más adelante. La primera descripción que le da a Melquisedec, que es sacerdote del Dios Altísimo. Y cuando vamos a ver lo que le dijo, lo que acaba de leer Guillermo, vamos a ver unos detalles importantes. Toda la descripción que tiene de este rey Melquisedec es la descripción de Cristo. No tuvo principio, no tiene fin, es esto, es lo otro. Es sumo sacerdote. Y déjeme decirle, no sumo sacerdote de los que venían de la tribu de Leví. Es sumo sacerdote de Dios, porque viene de una tribu diferente, la cual es la tribu de Judá. ¿De dónde viene el león? Jesucristo, que le dicen el león de la tribu de Judá. O sea, que mucha gente dice, no, el diezmo es de la ley. Mire, hermano, ¿no? Y muchas cosas no son de la ley. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Así que ya acabamos de ver que este Melquisedec es tipo de Jesucristo, rey de Salem. Y Jesucristo dice que él es el rey de paz. O sea que estamos viendo un personaje que aparece ahí en medio de todas estas cosas, que tiene todas las características de Cristo y lleva con él vino y pan. Y vamos a ver ya mismo qué representa el vino y el pan. Este encuentro, hermano, apuntaba, o sea que era sombra de la futura función de nuestro Mesías, de Jesucristo, como sacerdote eterno. El 18 al 20 del capítulo 14 de
amén,
Génesis.
Amén, pastor. Sí, señor, dice. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo.
Vamos a ver qué hizo Melquisedec. Lo primero que hizo fue sacó pan y vino. Esta es la primera mención que aparece en la Biblia de la combinación del pan y el vino, que nosotros lo conocemos como la Santa Cena, ¿verdad? Y vamos a ver algo interesante sobre este pan y sobre este vino, hermano. Cosa increíble. Vamos a ver lo que dice Jesucristo cuando empieza a hablar del pan y del vino. Mateo 26, del 26 al 28.
Dice la palabra: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
Oiga, usted sabe lo que le está diciendo ahí Jesucristo. Yo voy un día para el Calvario y voy a morir por ustedes. Jesucristo les está diciendo desde Génesis que había de venir y había de dar la vida y su cuerpo por la humanidad, por el pecado del mundo. Está anunciando la cruz. Y sin cruz no hay vida. Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz por nosotros, todavía estuvieron sacrificando la sangre de los corderos, la sangre de los machos cabríos, la sangre de los bueyes. Pero Él dio su sangre y su cuerpo una sola vez para redención de nuestros pecados. Y no hay otro salvador en el mundo que no sea Cristo. El único que murió por ti, el único que murió por mí, es Jesucristo. Y ya desde, fíjese, las cosas que le presenta a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de la fe. Y Abraham creyó todas estas cosas. Y después, cuando Dios hace el paraíso, le llama el seno de Abraham y lo pone ahí, porque ya Abraham tenía que tener conciencia, conocimiento de lo que iba a suceder, hermano. Amén. Así que le dijo: yo voy a morir. Y esa es la importancia. La importancia del pan y el vino desde Génesis, hermano. Habló de la Santa Cena. Y Jesucristo mismo dice: yo soy la Pascua. Yo soy el sacrificio. Yo soy todas estas cosas, hermano. Y a veces no podemos ver eso. Y estas cosas son importantes, hermano. Porque la sangre de Jesucristo, cuando la pone ahí, el vino, representa, hermano, que Jesucristo iba a derramar su sangre por nosotros, y el pan representa el cuerpo de Cristo. También vamos a ver un ejemplo en Isaías 53, verso 5, para que vea cómo lo define ahí. Dios constantemente en el Antiguo Testamento, hermano, está mostrando la cruz de Cristo. En muchos pasajes muestra la cruz de Cristo. Hermano, lo que pasa es que a veces nosotros pues tenemos la mente en otro lado y no nos damos cuenta de lo que Dios quiere mostrarnos, ¿verdad? ¿Lo tiene, hermano?
Sí, amén, pastor. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Él dio su vida por nosotros, hermano. para ir a la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos tener redención. Eso es lo que nos hace salvos a nosotros. Nadie más. Usted no puede orar por alguien para que tome su lugar. No, ya Cristo tomó el lugar de todos nosotros. Y el único que puede salvarnos es Jesucristo. No hay otro. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, hermano. Y bendijo a Abraham y le dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Este hombre que está aquí es un siervo de Dios, sacerdote de Dios. Y Abraham venía de una familia que eran idólatras, adoraban la luna, hermano. Idolatraban la luna. Óigame, se me está yendo el tiempo. Ustedes me dijeron que hoy se tenían que ir a la 1:30, ¿verdad? Bendito sea el Abraham, el Dios de Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿No les parece curioso que Melquisedec, quien aparece en escena de la nada, porque no se estaba hablando nada, y él se presentó ahí con dos cosas importantes: el pan y el vino, y la palabra ta 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 tan que produce mejor en el bolsillo de los cristianos? El diezmo. Reconociera que la bendición de Dios estaba sobre Abraham. Se trata de tener discernimiento de espíritu, hermano. El espiritual reconoce las cosas espirituales. El carnal reconoce las cosas. Usted no puede pretender que un carnal entienda las cosas del espíritu. ¿Quién vio los corazones aquí cuando yo? Pipe, ¿tú me haces un favorcito? ¿Tú sabes dónde están los corazones? En el lado izquierdo, me dijo. Pero ahora dicen que probaron que el corazón y que está en el medio. ¿Quién sabía eso? Ahora dijeron que el corazón está en el medio, pero que se sienten los latidos en el lado izquierdo. ¿Amén? Por eso yo pongo la mano aquí, en el lado derecho. Mire, hermano, el hombre natural es un hombre que en su corazón... Fíjese, ¿por qué pone el corazón? Porque el corazón es el asiento de las pasiones. Cuando usted se enamora, usted no le dice a nadie: yo te quiero con el hígado, ¿verdad? Usted dice: yo te quiero con el... Usted le dice: yo te quiero, Nelson, con el hígado. ¿Usted le dice? ¿Cómo le dice? Con el corazón, porque el corazón es el asiento de las pasiones. Y el hombre natural tiene un trono en su corazón y está el yo. Jesucristo no está en su noticia. Después está el hombre carnal. Mire el hombre carnal. El hombre carnal es un hombre que ha conocido a Cristo. Y Cristo está en su corazón, pero él sigue sentado en el trono. Y a él lo que le importa es su yo. Vive para su yo. A él le importa primero mi familia, primero todo esto. Y después, si sobra tiempo, Cristo. En su corazón está el yo. Y así le pasaba al pueblo de Sodoma y Gomorra, que estaba más interesado en los deleites del mundo, en las cosas de entretenimiento, que en las cosas de Dios. Cuando llegó el momento crucial, los encontraron entretenidos y no buscando a Dios. Pero a la misma vez fueron a buscar a Abraham, y Abraham no estaba entretenido. Abraham estaba pendiente a las cosas de Dios y tuvo que ir a sacar a los que estaban entretenidos, que se creían que eran el sheriff de Cochise. Y entonces está el hombre espiritual, que es el que Dios está en su corazón, y ese era Abraham. Ese era Abraham. Y este que está aquí era Lot. Y este que está aquí es todo aquel, bueno, déjame presentarlo así, todo aquel que no conoce a Dios, que tiene el corazón patas arriba. Amén. O sea, se me ha pegado decir o sea, no sé por qué. ¿Será que es el próximo que vamos a estudiar el profeta Osea? Dios nos va a bendecir. Dios va a hacer muchas cosas, hermano, pero tenemos que entender. O sea, qué cosa, hermano, y yo me digo frente al espejo: no digas o sea, no digas o sea. Y el espejo me contesta que sí. Y digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Hermano, qué pena que no puedo entrar en el diezmo. Pena para mí, a lo mejor es alegría para ustedes. Pero si me dan 10 minutos, yo entro. ¿Sí? Amén, gloria a Dios, qué bueno, Señor, gracias. Mire esto. Dios, cuando eran los tiempos de Abraham, no había ley. No había gracia. Aunque la gracia siempre ha existido, era que es Dios. Eso se conocía como que el mundo vivía en una teocracia. Teocracia quiere decir que Dios es el que manda. Y la gente entiende eso. Pero la gente inmediatamente quiso vivir como el mundo. Oiga, que eso nos pasa a los cristianos. Queremos hacer las cosas que hace el mundo. Y entonces pidieron rey. Y entonces pues pasaron a una monarquía. Amén. Y entonces Dios les dio leyes. Recuerda una cosa, la Biblia es una sola historia con un tratar de Dios y después le pone una ley hasta que viniera la gracia y la ley se conoce como el ayo que nos iba a guardar hasta que Cristo llegara y después viene el nuevo pacto que hace obsoleto al antiguo pacto. Obsoleto no quiere decir que ya no existe, porque las personas que viven por la ley van a ser juzgadas por la ley. Y nadie todavía ha podido cumplir la ley nada más que Jesucristo. Ok, les presenté las tres maneras de vivir, ¿verdad? Una teocracia, un antiguo pacto y un nuevo pacto. Pero ¿qué sucede, hermano? Que Dios dice, yo ya les mostré con el pan y el vino de que yo voy a morir y voy a ser el Redentor. Ahora con la iglesia, con el diezmo. El diezmo es aquella área que más toca la humanidad del hombre. ¿Quién sabía eso? Si nosotros, en lo poco, no podemos serle fiel a Dios, en lo más mínimo, que esperamos que Dios nos bendiga, pero si nosotros en lo más mínimo no podemos serle fiel a Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos, decimos, el dinero, pero muchas veces lo empleamos en cosas que no agradan a Dios. Si nosotros no estamos dispuestos, hermano, a cumplir con Dios en lo mínimo, ¿cómo esperamos que podamos cumplir en lo máximo? Cuando venimos al Señor delante de la presencia, el Señor nos va a decir cómo. Ven, buen siervo y fiel. Entonces le dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios no va a poner a nadie en lo mucho que no pueda ser fiel en lo poco. ¿Quién me entendió? Si usted no puede cumplir, por eso le dice el diezmo. Él no se lo pidió. ¿Qué hizo Abraham? Se lo dio, le dijo, esto te pertenece a ti. Si nosotros en esta área del diezmo no podemos serle fiel a Dios, ¿qué espera Dios de nosotros? Dime. ¿Qué espera Dios? ¿Cómo se mantiene y se sostiene una iglesia? ¿Cómo se sostiene una iglesia? ¿El gobierno le da el dinero? No, ¿cómo se sostiene una iglesia? Con los diezmos. ¿Los diezmos de quién? ¿De todo el mundo? No, de la gente de la iglesia. Si nosotros no podemos ser fieles en ese detalle tan mínimo, tenemos dinero para otras causas, hermano. Tenemos dinero para mil cosas más, pero para Dios no. Y nos gusta decir, el diezmo es de la ley. ¿Para qué? Para satisfacer los deseos de la carne. El diezmo es de la ley, el diezmo no es necesario, pero dice que cuando se lo dijo a Abraham, ¿eran cuántos? 430 años antes de la ley. Y todavía Dios sigue. Ahora, lo interesante del diezmo es que nosotros lo que vemos es lo que tenemos que dar, pero nunca vemos lo que Dios dice que Él nos da. Vamos a verlo un momentito. ¿Quién sabe aquí dónde está el diezmo? En el bolsillo. Ah, está bien, ok. Malaquías dice, pues otro día me enteré yo de algo, hermano. Mire, yo me he enterado de cosas que usted no tiene idea. Y se lo voy a decir ya mismo, acuérdemelo. Vamos a ver Malaquías un momentito. El verso, capítulo 3, verso 6. Y mire cómo empieza. Porque yo, Jehová, no cambio. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo que fue ayer es hoy y será siempre. Él no cambia. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Fíjese, Dios indistintamente le llama hijos de Jacob y hijos de Israel, que es la misma persona. Pero uno de ellos es cuando somos carnales y el otro cuando somos espirituales. Cuando somos carnales nos llama Jacob. Cuando somos espirituales nos llama Israel, al pueblo de Israel, ¿verdad? Así que le dice, porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y no está hablando de la ley de Moisés, hermano. Está hablando de la ley de Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Fíjese lo primero que dice, si ustedes hacen la voluntad y se vuelven a mí, yo estoy con ustedes. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Como si Dios fuera a pensar que nosotros somos ignorantes. Como si fuera que Dios piensa, Él no sabe lo que está haciendo. Entonces Dios, le hicieron una pregunta. ¿En qué debemos devolvernos? Y usted sabe lo bueno de Dios y lo bueno de Jesucristo, que contestaban una pregunta con otra. Dice, ¿en qué hemos de volvernos? Y Dios le dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Lo ve? Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y Él le dice, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Entonces le dice, malditos sois con maldición porque vosotras, la nación toda, me habéis robado. Usted sabe lo que quiere decir maldito y bendito, ¿verdad? Maldecir quiere decir mal, maldecir. Y bendecir quiere decir bien, bien decir. ¿Amén? Entonces dice, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces le dice, ¿ustedes quieren corregir todo? Dice, traed los diezmos al alfolí. Y haya alimento en mi casa. Por eso es que las iglesias se sostienen, hermano. Y haya alimento en mi casa. Yo no puedo en mi corazón entender que yo tengo que dar el diezmo. Y si algún día me toca a mí estar frente a la iglesia, ¿de qué yo voy a depender para que la iglesia pueda pagar el agua, la luz y todo? ¿De qué yo tengo que depender? De que la gente diezma a la iglesia. Y si no diezman, se te cae la iglesia. Pero cuando uno está en esa posición, no diezma. Y después quiere que cuando llegue a la otra posición, la gente diezme. O sea, que lo que yo hice, o lo que yo no hice, que la gente lo haga. Amén. Ahora vamos a ver las bendiciones. Dice, maldito soy con maldición porque vosotros, la nación toda, me has robado. Entonces dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Y esto es lo que la gente no ve. Probadme ahora en esto, es el único sitio donde Dios dice, pruébame. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea que Dios tiene, si tú cumples con Él, Dios tiene bendición para ti. ¿Quién me entendió? Pero no termina ahí, hermano. Hasta ahí lo leemos. Pero después dice más, dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Oiga esto, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos, hermano. Qué bendición tan grande, y nosotros tanto que le sacamos el cuerpo, hermano. Tanto que le sacamos el cuerpo al diezmo. Se lo dijo Abraham, 430 años de la ley. Lo dice en la ley y vuelve y lo repite en el Nuevo Testamento. Y la gente dice, Dios no está pendiente de que la gente dé dinero. Mire, la Biblia habla que Jesucristo estaba así con los discípulos y fue una señora a llevar la ofrenda y echó dos blancas. Y Jesucristo le dijo, esa que está ahí ha echado más que todos los que están ahí, porque ella ha echado todo lo que tiene. Los demás echan lo que les sobra. ¿Usted cree que Dios es un Dios de sobra? Mire lo que dice Mateo 23:23 y nos vamos. Mateo 23:23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, es importante esto, pero lo más importante es lo que Dios nos ha dicho. No podemos dejar de hacer una cosa por hacer otra. Amén. Y gracias por esos 10 minutos adicionales que me han dado. Y yo quiero hacerle una pregunta, hermano. Esto de los corazones es importante. ¿Cómo nosotros estamos viviendo? Yo les voy a decir algo, hermano. Cristo viene más pronto de lo que esperamos. ¿Usted cree que el mundo se va a sorprender? No, hermano, el mundo no se va a sorprender. El mundo ni se va a dar cuenta que Cristo vino. A lo mejor piensan que son ¿cómo se llaman? Los aliens. ¿Ah? Los marcianos que llegaron. ¿Usted sabe quiénes se van a dar cuenta y se van a arrepentir? Los carnales, los que están en la iglesia y están más pendientes al yo que a las cosas de Dios. Están más interesados, hermano, en llevar la carne a sus placeres que cumplir la palabra de Dios. Amén. Así que, hermano, el que esté dispuesto a vivir para Dios, póngase en pie. Yo quiero orar por usted. Y quiero orar por todos, pero yo quiero aquellos que el mensaje les haya hablado a su vida, se pongan en pie, hermano. Padre Santo y Padre Bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es tan bonita, Señor, y habla tanto a nuestras vidas, Señor, y nos muestra, nos señala, nos indica cómo debemos vivir una vida santa para ti, Señor. Padre, si estamos viviendo como a ti no te agrada, Padre, perdónanos y ayúdanos a vivir la vida que a ti te agrada. Sabemos, mi Dios amado, que no es fácil, Señor, pero contigo dice la Biblia que somos más que vencedores, Padre. Glorifícate de manera especial, glorifícate de manera grande y poderosa, Señor. Y como dice la palabra tuya, ¿con qué vendré y me presentaré delante de Jehová? Vamos a presentarnos obedientes, vamos a presentarnos cumpliendo con todas las cosas que Él demanda de su pueblo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, y bendícenos, ayúdanos, guárdanos, Señor. Sé con nosotros de manera especial, de manera grande, de manera poderosa, Señor amado. Y aquellos que se han puesto en pie diciendo, Señor, yo quiero servirte, mi Dios amado, dale un gozo extraordinario en su vida, mi Dios amado. Y dale la fortaleza, Señor amado, para decir que no a aquellas cosas que a ti no te agradan y decir que sí a tu palabra y vivir para ti. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús hemos orado. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saludaos los otros a los unos.